El exalcalde Gustavo Petro, bienvenido, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todas las oyentes, Yolanda aquí, listos para contestarte, ojalá lo más brevemente posible.
Exactamente, estábamos hablando fuera de micrófono, que más o menos en 280 caracteres, y nos decía el doctor Gustavo Petro, pero la radio es más que 280 caracteres, estamos de acuerdo justamente. ¿Candidato o precandidato? ¿Cómo está su situación en este momento?
Precandidato es cuando buscan en un partido político el candidato. Y en mi caso, pues, no estamos en partido político, así que soy candidato.
Candidato formalmente.
Oiga, doctor Petro, pero como eso no depende solo de usted, sino también de las autoridades disciplinarias, electorales, de las contralorías y demás, le quiero preguntar cómo está finalmente su situación. ¿Tiene alguna traba de carácter legal que le impida justamente ser candidato? Y estoy pensando en el asunto de la Procuraduría, pero sobre todo en el de la Contraloría, del que hablamos mucho en los últimos meses.
Después de 4 años sucesivos de intentos de órganos administrativos, le hace políticos por inhabilitarme, pues hasta el día de hoy han fracasado. Han fracasado del lado de la Procuraduría, porque esa sentencia de Ordóñez fue suspendida. Es un fallo, ¿no? No es propiamente una sentencia, fue suspendida por el magistrado Arenas en el Consejo de Estado y sigue vigente esa suspensión. Y por el lado de la Contraloría Distrital, su multa famosa también fue suspendida por magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Así que en este momento, por ninguna razón, ni siquiera para aspirar a ser el portero del Ministerio de Educación, cargo muy honorable, y lo digo en serio, yo podría, no habría ningún impedimento. Ahora surge el informe de la Comisión Interamericana, que es obligatorio para el gobierno, tiene 2 meses. El informe tiene más que ver es con la corrección de las leyes que han permitido un sesgo dictatorial dentro del Estado colombiano. Esa opción que tienen ciertas autoridades administrativas, le hace políticas, de quitarle derechos políticos, que son derechos humanos, a ciudadanos y ciudadanas de Colombia.
Doctor Petro, entremos aquí en la pomada. Ya se sabe que nadie ya va a llegar solo a la segunda vuelta, las alianzas son imprescindibles. Le voy a preguntar, ¿alianza con quién? ¿Con Clara López? ¿Con Piedad Córdoba? ¿Con Timochenko? ¿Con el grupo de los de Fajardo, Claudia López y Robledo?
Te diría,
¿con quién siente más afinidad?
Te diría que con todas aquellas fuerzas sociales, políticas, ciudadanas, que quieran construir un programa común alrededor de la construcción y las reformas que hay que hacer de una era de paz en el país. Son reformas que tienen que ver con cómo vivir en Colombia y fundamentalmente con cómo convivir, que son 2 temas distintos. Para convivir hay que vivir, pero esas reformas tienen que ver con la educación pública, que es la vida de los seres humanos, la vida cerebral, lo específicamente humano, tiene que ver con la salud en Colombia. Por definición, la salud que hoy tenemos no genera vida, mata. Con la justicia en Colombia, ustedes son testigos en sus noticieros de lo que está pasando. Si no hay justicia, no hay paz.
Bueno,
hablar
pero
de una era paz es justicia.
De todas maneras,
tiene que ver con el tránsito a una nueva economía, ¿cierto? Porque se le agotó el modelo económico y puede llevar a la ruina a los colombianos, a nuestra clase política dirigente, el modelo del petróleo y del carbón, y hay que pasar a una nueva economía productiva bajo las condiciones del siglo XXI.
Doctor Petro, pero
bienvenidos.
De acuerdo, pero no son aparecidos sus eventuales contendores, y de ellos se sabe más o menos cuáles son sus afinidades, cuál es su pensamiento con respecto a lo que usted está planteando. En ese sentido, ¿con cuál siente mayor afinidad? Clara, Piedad, Timochenko, de la calle, el grupo de los verdes.
Pues yo he estado escuchándolos, ¿no? A los que han llegado a los foros, digamos. Indudablemente, Claudia López empieza a virar hacia una política de verdad verde, al rechazar el tema del petróleo, aún duda en el tema del carbón. firmen el tema anticorrupción, que implica una reforma política que no son las normas que han propuesto. La reforma política hoy en Colombia tiene que hacerse vía constituyente, no hay otra forma. No he escuchado programas en Fajardo. Con Robledo hay cercanías en relación al tránsito hacia una economía productiva. Con Clara López hay cercanías en relación a cómo transitar hacia una economía productiva. Aún está por definirse los liberales. Dentro del uribismo y Vargas Lleras hay un espacio común, que es tirarse el proceso de negociaciones con las FARC como una obsesión que en el fondo esconde la defensa del gran latifundio en Colombia. Y por otro lado, el modelo económico que consiste en hacer más fracking, o hacer fracking.
Bueno, eso es claro, ¿cierto? Que con ellos no, pero para... con los primeros, ¿con cuál sí?
Pero
¿con
es
cuál
bueno, creo que
no nos va a decir, María Elvira, no nos va a decir con quién tiene esa afinidad.
Bueno, yo lo que digo, y creo que hay un...
¿Alguna afinidad con Timochenko?
Yo pienso que las FARC no están interpretando la sociedad contemporánea, que son un efecto social y violento, obviamente, de por allá a mediados del siglo XX, que desde esa interpretación de la sociedad del siglo XX han llegado al siglo XXI a dejar las armas y la violencia, y eso hay que acompañarlo, pero... se han quedado atrás en la interpretación de la sociedad.
Es decir, esa alianza no la ve.
Yo no la veo.
No la ve con Timochenko.
Ahora, hay un tema que sí me parece clave. Y es que, en el fondo, lo que puede definir la victoria presidencial no es las alianzas en sí mismas, per se, sino básicamente solo se lograría, si queremos hablar de un cambio en Colombia, solo se lograría un cambio en Colombia si millones de ciudadanos que hoy no tienen ningún candidato, que dejan vender o comprar su voto, colombianos pobres en todas las regiones del país, logran tener una pasión política por el cambio real, sintonizarse con la intención de hacer un cambio alrededor de algún candidato, y entonces eso pesa más que el billete que le van a poner en la mesa.
La compra-venta de votos ha sido histórica en Colombia.
Es la forma como se eligen los presidentes en las últimas décadas.
Se ha utilizado históricamente en Colombia. ¿Quién está comprando votos en la campaña de hoy?
Los narcotraficantes con vestidura política.
¿Con qué vestidura política?
Pues todos los que han gobernado. Mira, en Colombia tenemos un estilo. El estadista bogotano, que es muy estadista en Londres, ¿cierto? O en los clubes bogotanos, pero que para hacerse elegir, dado que no tiene fuerza popular, no hay esa pasión popular, termina aliado con todas las mafias políticas narcotraficantes en las regiones. El único que rompió el modelo fue Uribe, porque no es estadista bogotano, pero solo por eso.
¿Quién es el estadista bogotano en campaña? Pues se lo pregunto para
que preguntarle a 53 candidatos cuáles son bogotanos y cuáles no, pero...
para que nos complete el dato. Iragorri.
Doctor Petro, ¿quién va a ganar las elecciones?
Mira, si los sectores populares de Colombia no logran, y en eso tenemos que interpretarlos, no es culpa de ellos, es más culpa de nosotros, pero no logra una sintonización entre un programa de cambio, una candidatura de cambio y los sectores populares de Colombia. Si eso no se logra, ganan las maquinarias. Y las maquinarias hoy están alrededor, básicamente, de Germán Vargas Lleras, y podría, dependiendo de su estrategia, Uribe. O se apoyan mutuamente, dependiendo de las circunstancias, pero solo ese bloque político que está ideológicamente en las extremas derechas, que lo que quiere es bajar impuestos supuestamente para hacer crecer la economía, pero no los impuestos de los colombianos, sino los impuestos del gran capital, que quiere hacer fracking para seguir con el pillaje y que en cierta forma ha insinuado acabar con el proceso de negociaciones, es decir, más guerra. Ese bloque puede ganar a partir de comprar millones de votos. Solo si esos que se dejan comprar tradicionalmente tienen una fuerza en su interior, porque aparece sintonizada con un programa de cambio real, no ganarían. Y esa es mi apuesta en este momento.
O sea, si no es usted, es Vargas Lleras, comprando votos. Es lo que está diciendo usted.
Yo pienso que las candidaturas que no están proponiendo, digamos que formalmente son simpáticas, pero que no están proponiendo, y invitaría a que hagan un esfuerzo a proponer. No van a lograr navegar dentro de las aguas turbulentas de esta campaña, que va a ser muy difícil.
Doctor Petro, hace unos minutos pronunciaba usted una palabra que para muchos es indeseable, para otros inevitable: constituyente. ¿Se ve usted en una constituyente con personas que también la proponen y que tienen profundas diferencias ideológicas con usted, pero que coinciden justamente en eso, como Alejandro Ordóñez o como el expresidente Álvaro Uribe, comenzando un periodo de gobierno presidido por usted?
Yo pienso que un proceso de decisiones constituyentes, porque eso no es simplemente una reunión, sino es todo un proceso de la sociedad que se inmiscuye a tomar por sí misma las decisiones que no toman otros, como el Congreso de la República, y es lo que estamos observando. Es un momento que permite pacto, y eso es un primer, eso es esencial para una era de paz. Cuando yo hablo de una era de paz, no estoy hablando de los acuerdos de La Habana o como se llamen. Quien lea los acuerdos se da cuenta que allí no están realmente las medidas que hay que tomar para construir una Colombia en paz durante décadas. Por tanto, esas medidas tienen que ser tomadas por la sociedad, no por la guerrilla ni por el Estado. Y la única manera que se ha inventado en democracia la civilización humana es el poder constituyente. Ahora, el poder constituyente es la oportunidad de un pacto, siempre y cuando sea pluralista. En mi opinión, a diferencia del 91, debe ser territorial, no concentrado en Bogotá. En mi opinión, para prevenir miedos y cosas de esas relativas al vecino, tiene que ser acotado, es decir, hacia las reformas políticas fundamentales para poder vivir y convivir en Colombia. Que en mi opinión, pero es la mía, esa es una discusión abierta, es la salud, la reforma a la salud, salir de la ley 100, tanto en salud como pensiones, es lograr tener un sistema educativo que generalice el conocimiento a profundidad en la sociedad colombiana, es la reforma a la justicia, que hoy cae de bulto, ha sido instrumentalizada políticamente, es la reforma a la política, logrando eliminar las mafias de la política, y es el tránsito hacia una nueva economía productiva que genere millones de trabajos en las nuevas condiciones del siglo XXI y del cambio climático. Es, digamos, posibilitar esas discusiones que ya no se dan en el Congreso de la República desde hace mucho, que no toma decisiones desde hace mucho, que está, Congreso de la República está perdido para la democracia, pues no cabe dentro de la democracia otro espacio que el poder constituyente.
Doctor Petro, usted acaba de mencionar al vecino, y a propósito de Venezuela, ¿cuál es su posición hoy con respecto a lo que ocurre en Venezuela?
Yo pienso que Venezuela ha fracasado por décadas, pero ahora es más, es dramático, digamos. Se puede decir que hace unas décadas pues no se conocía la gravedad del problema, pero tener una economía rentista dependiendo del petróleo exclusivamente como Venezuela, y nos parecemos mucho desde hace 20 años a eso en Colombia, no puede generar más que pillajes, porque el petróleo no genera más, no es una industria, es propiamente una actividad extractiva. Es algo que no puso el ser humano, y entonces sociedades enteras, unas de manera más igualitaria, otras de manera más desigual, viven de algo que no produjo el ser humano, transfiriendo riquezas fáciles del mundo cuando los precios son altos, y tratando de construir unos sistemas de cohesión social y de políticas y de estados alrededor de algo absolutamente inestable, que depende exclusivamente del precio del petróleo.
Doctor Gustavo,
en Venezuela, la promesa de una revolución, que fue lo que hizo Chávez, se convirtió en políticas de distribución social en tiempos de él, de la riqueza petrolera, y nunca actuaron en función de quitarle su inestabilidad, es decir, de que Venezuela se convirtiera en una economía productiva y dejara de depender del petróleo. El fracaso de hoy, que se ve, pues obviamente cualquier ciudadano en la calle lo ve, es el producto de esa situación.
¿Y es lo que nos llama el régimen de Nicolás Maduro?
No.
No. ¿Cuándo dejó de apoyar la revolución bolivariana? Porque usted respaldó la revolución bolivariana. ¿Cuándo la dejó de apoyar?
Cuando fueron incapaces de salir del petróleo. Es que no se puede hablar de una revolución en una economía petrolera. Eso es carreta. Eso es una mentira. Eso es una retórica. Y Y revolución, si le quieres poner esa palabra, es transformar cosas. Pero ¿cuál es la diferencia de la economía venezolana de hoy con la de...
No, lo digo por lo que dicen los venezolanos y porque usted durante mucho tiempo apoyó ese proyecto que en esos términos los lo calificaba en el entonces presidente Chávez. Y usted fue uno de los grandes defensores de esa revolución bolivariana en Colombia. Y hoy muchos dicen que esa postura suya puede ser oportunista. El cambio de empezar a criticar el régimen de Maduro cuando lo apoyó esa revolución bolivariana.
Mira, si tú buscas internet, porque en esto hay que ser coherentes.
Ah, hay que ser coherentes y por eso le pregunto.
Entonces, si buscas internet, pone ahí buscador, Cochabamba, cambio climático, 2015. Ahí encuentras cuatro discursos. El de Maduro, que fue la vez que realmente pude presenciar un discurso de él, que era ya presidente de Venezuela. El de Evo Morales, el de Correa y el mío, como alcalde de Bogotá. Y ahí puedes ver si lo que estoy diciendo es mentira o no, o es un cambio simplemente porque se vienen unas elecciones. Allí puedes ver la gran división dentro de lo que podríamos llamar el progresismo latinoamericano, entre una concepción que piensa que los cambios se dan a partir de extraer fósiles, gas, carbón y petróleo, y lo que yo propuse, que es, al contrario, transitar hacia economías que sean capaces de mitigar el cambio climático a partir de energías limpias y a partir de economías productivas y no extractivas.
¿Cuál sería la salida para Venezuela?
La economía extractiva, para claro que hay, aquí me paso los 280 caracteres.
Exactamente. Pues, antes de que se vaya a pasar, que le entendemos el concepto, y creo que con ese concepto nos quedamos, que no sea economía extractiva sino productiva. Es decir,
pero
la pregunta es, hay una crisis política, económica, social, de inmensas proporciones en Venezuela. ¿Cuál sería la salida para Venezuela? Y si usted llega a la presidencia de la República, ¿cuál sería el planteamiento de usted como presidente hacia Venezuela? ¿Cuál es la salida?
Nosotros no podemos determinar las decisiones venezolanas, pero sí podemos acompañar diplomáticamente desde otro estado procesos. Y a mí me parece que Venezuela debe entrar en un proceso de diálogo. No observo, lamentablemente, ni en la oposición de hoy, ni en el gobierno de hoy, las posturas que permitan sacar a Venezuela del petróleo. Es decir, yo lo que estoy observando es lo que yo llamo el pillaje. Las luchas por el petróleo, pero no las luchas para salir del petróleo. Sin embargo, eso tendrá que aparecer allí tarde o temprano. Y al aparecer esas fuerzas sociales y políticas en Venezuela, yo pienso que el Estado colombiano debe ayudar a que ese tipo de fuerzas, dialogando sin violencia...
O sea, diálogo es la salida.
Sí, el diálogo es la salida, pero aún hay un enorme vacío en la sociedad venezolana, y es que la lucha política en Venezuela sigue centrada alrededor del pillaje del petróleo. Es parecido a lo que pasa en ciertos sectores políticos de Colombia. Cuando observas la minería del oro, ¿cierto?, rentas y todo el debate de hoy en contra del agua, o cuando observas el tema del fracking, que estamos a punto, el gobierno colombiano, de tomar la decisión, lo que estás observando es un anclaje en algo que ya pasó, que ya murió, que nos causa mucho daño, que es hacer gravitar una economía alrededor de extraer recursos que se van a acabar. Y que dependen de un precio internacional que se puede desplomar.
A propósito de economía, el profe Restrepo le tiene un par de preguntas.
¿Usted haría, doctor Petro, sí o no, una reforma tributaria? ¿Bajaría el IVA en esa reforma tributaria? ¿A cuánto? ¿Bajaría usted la tasa de impuesto de las empresas? ¿Y a cuánto?
Es un tema recurrente en todos los foros. Hay sectores que no pagan impuestos en Colombia y no son los pobres. Y esto no se llama populismo. El balance que hacen las personas de la DIAN, que más o menos han estudiado este tema, es que hay una elusión y una evasión de 30 billones de pesos al año. Esos 30 billones alcanzarían para financiar nuestra universidad pública y gratuita generalizada en Colombia. ¿Cómo lograr que esos 30 billones sean captados por el Estado colombiano? Sí, no implica aumentar impuestos. Implica quitar las exenciones y los mecanismos de la elusión. Y esos mecanismos de la elusión usted ya los encuentra con alguna claridad en las investigaciones, incluso periodísticas, los paraísos fiscales. No puede haber transferencias de capital colombiano hacia paraísos fiscales. Eso es, en mi opinión, ilícito y antiético, inmoral. Y hay que corregirlo. No implica propiamente aumentar impuestos, implica simplemente que se paguen los impuestos en Colombia. Hay otra masa, digamos, de elusión tributaria que sí tendrían que ver con una tasa impositiva, que es el impuesto a la tierra improductiva, que dentro de mi concepción de pasar de a una estructura económica productiva, implica elevar el impuesto a las tierras improductivas para desestimular su tenencia. Mira, Vargas Lleras acaba ayer de sacar su programa económico. Es igual que el de Uribe. ¿En qué consiste? En que hay que bajarle impuestos al gran capital porque supuestamente eso se va a invertir y generar más empleo. Y dice que 1.800.000 empleos. Eso es lo que se ha hecho 30 años en el mundo, fracasado.
Vale.
Eso es lo que ha hecho Trump, eso es lo que ha hecho Reagan, eso es lo que ha... y han fracasado. Eso no es cierto, así no se hace. En Colombia, si queremos millones de puestos de trabajo, lo que necesitamos es democratizar la tenencia de la tierra fértil, producir más alimentos, construir una agroindustria sobre esa producción agraria. No es fácil, pero este es el ABC, y sobre esta base construir una agricultura y una industria y unos servicios bajo las condiciones del siglo XXI, que usted sabe, son energías limpias y redes.
Pues sobre el IVA, perdón, profe, que sí. Es que no nos dijo el IVA.
No, entonces, te puse los ejemplos. El IVA, en mi opinión, el de la canasta básica familiar. Pero allí hay un tema técnico a veces confuso. Usted sabe que no es el IVA solamente al precio final, sino que hay que mirar la cadena. Si no es el IVA, se transfiere al precio y se engaña a la población. A mí me parece que las cadenas de producción de los alimentos, de los bienes de la canasta básica familiar, deben ser excluidos del IVA por razones de equidad social. Pero toda la cadena.
¿Bajaría la tarifa del 19%?
Sí, bajaría las tarifas de la canasta básica familiar.
¿La quita por completo? Sí,
incluso deberían llegar a cero.
El IVA, o
pero
sea, no
solo
IVA a canasta
si,
familiar.
Solo si los paraísos fiscales dejan de existir como escenario
y la tarifa de
fuga de capitales.
Quieta.
No, en las tarifas de empresas debemos segmentar las empresas de dos maneras, en un doble sentido. No solamente por su tamaño, usted sabe que existe el 80% de nuestras empresas realmente son pequeñas. Uh-huh. Y tienen una ellos son los que pagan los impuestos y son los que ponen los puestos de trabajo. Y no deberían tener tarifas tan altas para estimularlas asociativamente. Y este era un tema que te iba a contestar ahora, pero hay otra matriz que yo quiero incorporar en la economía colombiana. Es la matriz cero carbón o utilización intensiva de fósiles. Y se puede empezar a partir de la protección en el comercio internacional. Porque yo no soy librecambista. Yo creo que el mundo va hacia otro escenario. Hay que ponerle aranceles altos dependiendo de las huellas de carbón de los productos que importamos.
Un planteamiento interesante.
Lo cual significaría una buena protección para nuestra agricultura, ¿cierto? Y una buena protección para los bienes industriales que produzcamos nosotros, cero carbón. Entonces, digamos, el arancel no es propiamente es un impuesto, pero va hacia tu pregunta.
Sí, sí, sí. ¿Qué tendría
esa doble matriz? Nos permitiría llevar la economía colombiana hacia la producción, por una parte, el tema de tierras es clave en eso, y por otra parte, hacia una economía cero carbono que es indispensable en el siglo XXI.
Estamos hablando con el candidato Gustavo Petro. Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para él a esta hora.
Doctor Petro, usted mencionó hace unos instantes al candidato Vargas Lleras. Y a propósito de Vargas Lleras, ¿qué volvió a saber de la orden de captura en su contra que supuestamente iba a salir después de una reunión del fiscal general con Vargas Lleras y que el fiscal calificó como otra mentira falsa suya?
No, yo observé un profundo silencio, que es propio Vargas Lleras. Él trata así su estrategia, no habla, pero no tan propio el fiscal. Ahí hay un profundo silencio. Ellos saben que yo sé, digamos, ellos saben qué pasó al interior de la fiscalía. Fíjese que después de mi denuncia apareció, efectivamente, que el señor Moreno está amenazado.
Gustavo Moreno,
el fiscal
anticorrupción.
Está amenazado, digamos, quienes quisieron ponerle un manto de duda un poco a lo que estábamos diciendo, pues ahí hay un indicio fundamental.
Pero la orden de captura era ¿por qué o qué? Es decir, ¿qué le iban a imputar?
¿De dónde sale esa versión? Es el proceso de TGI. proceso de TGI, que no es sino un preliminar en la fiscalía, pero que el Contralor Distrital porque había sido archivado en la Contraloría Distrital, es uno de los tantos procesos ya hacia los que iba, hacia una multa de
centenares de millones de dólares. ¿Y usted cree que eso todavía es posible? Porque el fiscal salió a negarlo categóricamente.
Esperemos.
Bueno, ese es un buen punto. Le pedí al doctor Gustavo Petro, como a todos los candidatos, que los últimos dos minutos de la entrevista...